Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. Como ya les habíamos anunciado en este programa, la edición de este año del Mobile Festival Film aquí en París, dedicado al micrometraje, su consigna para participar es un móvil, un minuto y una película, tiene como tema el empoderamiento femenino. Una de las películas seleccionadas para la competición es la ecuatoriana Recordatorio para las niñas del futuro, de la realizadora, también ecuatoriana por supuesto, Samantha Proaño.
Esperamos que hoy sean libres de ser y hacer lo que sea. Si este es el caso, recuerden que no siempre fue así, que hubo un tiempo en el que las mujeres no podían estudiar, ni votar, ni trabajar. Si hoy sueñan con ser poetas o científicas, es porque las mujeres que las antecedieron lucharon para garantizar sus derechos. No den nada por hecho, no olviden la historia, aprendan sobre feminismo y siéntanse orgullosas de quiénes son. Este es un recordatorio optimista. Uno que asume que en el futuro la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres será real. Pero de no ser el caso, sepan que tienen una responsabilidad pendiente. Ustedes también serán parte de nuestra historia. Así que estudien, lean, jueguen a lo que sea y con lo que sea. Hagan preguntas, nunca dejen de hacerlas. Sean amables entre ustedes, no permitan que nadie les diga lo que pueden o no hacer. Lo que pueden o no ser, sean lo que les dé la gana. Y si en medio de todo el caos les queda algo de tiempo, escriban un recordatorio para las niñas de su futuro.
Y precisamente para hablarnos de este cortometraje y de su trabajo en el mundo de la imagen, Samantha Proaño ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Muy buenas tardes, Samantha.
Buenas tardes, Jordi.
Buenos días allí en Ecuador, ¿no?
Sí, días acá.
Allí en Cuenca, Ecuador, estás acompañada por tu hermana, Estefanía Proaño, quien ha participado activamente en la elaboración de la película. Muy buenos días, Estefanía.
Buenos días, Jordi.
Permitidme que explique antes que nada que Samantha Proaño ha nacido en Cuenca, Ecuador, en 1993 y que es licenciada en Comunicación Social y Publicidad. Y que Estefanía Proaño es licenciada en Ciencias Políticas y Estudios Transnacionales y ha nacido también en Cuenca en 1996. Me dirijo ahora a Samantha. ¿Es cierto que con solo 15 años empiezas a realizar ya cortometrajes?
Sí, justamente es una historia un poco graciosa porque me involucré con el mundo audiovisual básicamente por una travesura de adolescentes. Una amiga mía me había dicho que en el colegio había un club de cine y que qué tal si nos inscribíamos en este club de cine para quedarnos en el colegio más tiempo, perdiendo el tiempo entre nosotros, hablando, no sé, que iba a ser la excusa perfecta para quedarnos en el colegio y no ir a la casa. Entonces fue como que nos inscribimos en el club de cine y para mí fue una experiencia que cambió básicamente el rumbo de mi carrera profesional y también de mi vida, lo diría yo. Una de las primeras películas que vimos ahí fue Amélie y después de eso ya no hubo vuelta atrás, como que me enamoré del audiovisual y de contar historias y empezamos a hacer cortometrajes desde los 15 años básicamente.
¿Cómo era ese club de cine? ¿Con qué material trabajabais? Con mucho celular, me imagino, ¿no?
No, en esa época teníamos un profesor que era el encargado del club, entonces teníamos algo de equipos del colegio mismo, una cámara básica, algo de luces, y teníamos obviamente un espacio en el cual nos reuníamos para ver películas, para hablar de cine, y sobre todo para empezar a escribir y a intentar hacer cine, porque creo que las dos cosas van de la mano, como uno ve películas para ver cine, para hacer cine, como uno lee para poder escribir, entonces son actividades que van conjuntas, diría yo.
Como decíamos, eres licenciada en Comunicación Social y Publicidad. Imagino que la publicidad es una buena escuela, ¿no?, para el cine.
Sí, es una buena escuela, pero también yo creo que la publicidad más se alimenta del cine que al revés. Entonces, sí, uno tiene que consumir, creo que, la mayor cantidad de películas que pueda en la vida para intentar hacer un trabajo publicitario exitoso, diría yo.
Uno de tus primeros cortometrajes, Homemade Love, Amor Casero, se llevó el segundo premio en el concurso de Mundo Cortometrajes. Fue una sorpresa para ti, era una verdadera realización cinematográfica. Tú eras además la actriz principal.
Yo salí en una pequeña parte del video, pero la actriz principal, de hecho, es una amiga mía que no es actriz. A ella yo le pedí que actúe porque no tenía una actriz seleccionada en ese entonces. Entonces, en confianza le dije como que te importaría hacer este papel. Le conté la idea y le gustó. Y básicamente accedió, ella es psicóloga. Entonces, Homemade Love fue, de hecho, mi tesis de la universidad. Y fue un poco sorpresivo para mis profesores el hecho de que yo haya decidido igual hacer un cortometraje estudiando comunicación social, que no está tan vinculado al cine, pero ahí encontré la forma de hacer que funcione y básicamente fue mi tesis de graduación.
¿Pensabas que al cabo de unos años, tres cuartas partes del mundo estaría confinada en casa y que el homemade love estaría casi de moda?
No me lo imaginaba, pero todo puede pasar. Hoy en día, todo es posible si solo lo piensas.
Samantha, ¿cuáles son los buenos ingredientes de un buen amor casero? En tu cortometraje dices que son libros, alguna película, Amélie Poulain, por ejemplo, y un poco de vino también, ¿no?
De hecho, yo había escrito este cortometraje después de una experiencia personal en una fiesta en la que uno está así como que medio pasado de copas y se enamora de alguien. Y es como que en ese momento en particular tienes tantas cosas en común con una persona y estás hablando de cosas que a los dos les interesan, que es como que dije, eso sería como que una buena receta para crear un amor casero. Y de ahí nace esa película que me parece que me ayudó como a desarrollar un estilo propio, ya como una voz propia, a la que, en base a la cual he ido construyendo otro tipo de productos igual. Y me parece que finalmente estoy encontrando una forma de contar historias con mi voz.
Esa película tiene un cierto toque francés, ¿no? No solo con Amélie Poulain, el vino también, vino tinto, y el chef, naturalmente. ¿Qué relaciones tienes con Francia? ¿Quizás eres una aficionada al cine francés?
De hecho, mi hermana y yo estudiamos francés en la Alianza Francesa de Cuenca, de acá. Entonces siempre hubo esa relación, porque para mí el idioma francés es como el idioma más romántico que existe, y la forma en la que los franceses cuentan las cosas, narran sus historias. Entonces, obviamente, una de mis mis ídolas es Agnès Varda, y de mi hermana también, sobre todo por el trabajo fílmico y feminista que ella ha hecho durante su trayectoria. Uh-huh.
Samantha, curiosamente, para hacer un buen amor casero, dices en tu corto que los celulares, los teléfonos móviles, están prohibidos, ¿no? Eso quizás te dio la idea de participar en el concurso de mobile aquí en París, de películas hechas con celulares.
Bueno, creo que son dos situaciones diferentes. En Homemade Love uno habla del celular como un objeto prohibido por el hecho de que muchas veces en una interacción social, cuando uno está nervioso, no quiere hablar con alguien, esta es la primera excusa que uno tiene, sacar el celular ahí. Pero si no tienes esa excusa, te obligas a relacionarte con las otras personas y muchas veces terminas conociendo gente muy chévere que tal vez antes no podías haber conocido. Pero para el festival de Mobile Film Festival, en cambio, el celular es algo indispensable. Es una herramienta que casi todo el mundo tiene a la mano y que con la que puedes contar historias también. Y de manera muy fácil y muy recursiva, porque no todo el mundo tiene equipos o gran presupuesto para producir sus ideas y para dar a luz una nueva película.
Samantha, volviendo al corto que ha sido seleccionado para la competición de Mobile aquí en París, ¿qué significa el feminismo para chicas de tu generación? ¿Algo lejano en el tiempo, la lucha de vuestras madres o abuelas, o es algo presente allí en Cuenca, en Ecuador?
No, es totalmente actual. La lucha feminista para nosotros es algo que está presente, que aún sigue y seguirá, yo creo que de largo. O sea, no es que se han conseguido todas las cosas que deberíamos ya haber conseguido para esta época. Estamos en el siglo XXI y seguimos viviendo muertes violentas de mujeres todos los días en Ecuador y en todo el mundo. Y yo creo que más... quien puede hablar más de esto, de hecho, es mi hermana, porque yo siempre digo que Estefanía es la que me educa a mí en temas de feminismo. Entonces, a por ello, Estefi.
Estefanía Proaño, cuéntanos, ¿cuáles son los problemas de las mujeres ecuatorianas en este momento?
Bueno, yo creo que uno de los problemas más latentes ahorita es, como dijo mi hermana, la violencia, los casos de feminicidios que se han dado en el país actualmente, y más por el confinamiento también se ha visto un aumento en casos de violencia contra las mujeres. Hasta este octubre hubieron 81 feminicidios en el Ecuador, que es una cifra bastante alta. Y si nos ponemos a calcular que han sido simplemente 9 meses de confinamiento y han habido 81 víctimas. Pero siento que si bien la violencia es un problema fuerte en el Ecuador, es solo la punta de un iceberg que está, o sea, está camuflado por muchas otras cosas sociales que la verdad a veces ni nos damos cuenta, microagresiones, machismo diario, en pequeñas cosas, pero que también a la final suman y que también son cosas que las mujeres y todos los aliados feministas tenemos que luchar contra eso todos los días.
Estefanía Proaño, es innegable que el feminismo ha avanzado mucho en los últimos 50 o 100 años, pero quizás por eso las chicas de vuestra generación están un poco adormiladas en sus reivindicaciones.
Sí, bueno, yo creo que ahorita, por cómo ha avanzado el movimiento, también hay diferentes ramas y las mujeres también como que tienen más opciones de cómo expresan esa lucha, pero sí siento que a veces nos quedamos un poco porque vemos que las cosas ya no están tan mal. Entonces, también por eso decidimos hacer este cortometraje, como para decirles, sí, estamos aquí y hemos llegado a este punto, pero aún nos falta. Y aún
pero
tenemos...
cuidado.
Sí, como aún tenemos mucho que hacer por las niñas del futuro. Y si ellas ven esto y aún no estamos donde tenemos que estar, también como que para que se recuerden que la lucha sigue, que tenemos que avanzar.
Samantha, ¿cómo nace la idea de poner en escena como una especie de collage con una voz en off que subraya la acción? Es algo que se utiliza muy a menudo en la publicidad, precisamente, ¿no?
La idea más bien también es algo, buscarse recursivo. Nosotros filmamos esto, creo que fue una semana antes del cierre del deadline del festival, entonces teníamos que ser lo más recursivas posibles en cuanto al proceso de realización, porque estuvimos mucho tiempo dándole vueltas a qué contar. Entonces teníamos como una lista de ideas de qué podíamos hacer en base a este tema. Teníamos algunas ideas que de hecho empezamos a desarrollar y después se descartaron, porque dijimos, tal vez no están cumpliendo tanto el objetivo de empoderamiento femenino, o sea, no están respondiendo tanto a la temática del festival. Y estuvimos jugando un tiempo, dejando que reposen las ideas, porque, por ejemplo, a mí siempre me pasa que yo escribo algo y lo leemos ese rato y lo odio, es como que no va a funcionar. Y después le dejo que repose la idea y ya más tranquila, digo, tal vez podría funcionar. Entonces, esto nos pasó con Recordatorio para las Niñas del Futuro. Y también creo que la estética que quería usar para este cortometraje, esta técnica de collage, responde un poco a que la narrativa está, queríamos que se sienta como contada por una niña. Entonces, involucramos todos estos pequeños elementos como de dibujitos, pegatinas, para que se transmita eso, como si una niña estuviera contando la historia.
No puedo evitar, Samantha, pensar en el Flying Circus de los Monty Python allí en los años 60, 70 en Inglaterra. ¿Los conocéis? Quizás era la época del feminismo triunfante, ¿no? Los años 60 en Europa.
Sí, claro, y también, no sé, se me venía a la cabeza algunas películas francesas y también algunas películas de Agnès Varda sobre movimientos feministas y sobre la ola de protestas y luchas que pasaban en Europa. Y de hecho, un dato curioso acerca del cortometraje, y ya que hablamos antes de que estudiamos francés, yo tengo como una pila así enorme de revistas francesas de Cahiers du Cinéma, porque cuando estaba en la Alianza Francesa iban a votar todas esas revistas y yo dije como que, denme a mí, yo me puedo llevar, leer. Y en base a eso sacamos full recortes para este corto, como de esas revistas francesas para los collages.
Fantástico. ¿Cómo siente el formato de un minuto a una realizadora, aunque sea de cortometrajes? Es muy difícil, ¿no?, resumir en un minuto tantas ideas como son las del feminismo.
Sí, justamente trabajamos con Steffi en la edición, reedición y reedición de lo que fue este cortometraje, porque al principio tenía un texto, o sea, yo escribí la idea de principio a fin con Steffi, y luego nos dimos cuenta que estaba súper largo y que se pasaba creo que llegaba como a 2 minutos. Entonces wow, tuvimos que ir recortando cositas que al principio tal vez estética y sonoramente nos parecían genial, pero que tal vez eran como no el fundamento del corto. Entonces tuvimos que ir retirando cosas hasta llegar a la narrativa que queríamos en el tiempo que queríamos.
En fin, esperemos que el recordatorio para las niñas del futuro tenga mucho éxito y que cumpla su función de recordatoria para las niñas de todas las generaciones. Muchísimas gracias, Samantha Proaño, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Estefanía, también por tu colaboración con la película. Y permíteme también que dé las gracias a Julian Leng, que se ha portado maravillosamente en la realización de tanto audiovisual de este programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias
por muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por la oportunidad.
Gracias a vosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Confinado de Radio Francia Internacional.